Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidas a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Pau?
¿Qué tal, Susana? Todavía emocionada con el fervor de la marcha y del 9M. En mí.
Ay, igual, todavía no termino de procesar todas las cosas que he escuchado, visto y sentido. Y para platicar justo sobre eso, ¿no? Como un balance después de la marcha del 8 y del paro del 9, tenemos una invitada muy especial que también forma parte de la asamblea Yo Voy 8 de Marzo, que es pues parte de las mujeres que organizaron y que se fletaron toda la chamba de organizar, no solo la marcha, pero pues todas las actividades que también nos gustaría que un poco nos platicaras cómo salieron. Y ella estaba encargada de la parte de comunicación y también es productora asociada de Esto No Es Radio. ¿Cómo estás, Mitzi?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Susana, Paola. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo soy muy fan de su podcast, entonces me da mucho gusto estar aquí el día de hoy.
Ay, bienvenida al trabajo. Ustedes hacen.
Gracias, gracias.
Y pues un poco que nos cuentes eso, ¿no? Creo que todas lo vivimos como desde una como experiencia muy personal, nos hizo reflexionar un montón de cosas. Y yo quiero que nos cuentes tú cómo lo viviste, ¿no? Estuviste en la parte organizativa. El episodio pasado invitamos a Evelyn para que nos contara justo la parte de cómo se fue organizando. Pero ahora queremos que nos cuentes la jornada como tal, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Sé que has estado en otras marchas, entonces también que nos cuentes un poco el balance de esta marcha respecto a las demás.
Pues bueno, para mí es un gusto poder hablar de esto. La verdad es mi primera experiencia organizativa. Yo nunca me había... Bueno, durante el año pasado estuve colaborando con algunas comisiones durante otras actividades del 28 de septiembre, del 25 de noviembre. Estuvimos como con estas redes que se tejen aquí en Guadalajara. Y había participado en la comisión de seguridad, había participado pero con participaciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, este año dejé un poco mi tradición de hacer mi cartel, porque me encanta hacer mis carteles y mis consignas y ir con mis amigas, mis hermanas, mis compañeras. Y decidí, pues, entrarle a la asamblea organizativa, ¿no? Que es un trabajo que una nunca se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de esta convocatoria, de todo el trabajo que hay detrás pues de este esfuerzo de organización y lo plural y lo horizontal que es también. Es muy sorprendente y es muy sorprendente ver a mujeres tan ocupadas y al mismo tiempo tan dispuestas a otorgar su tiempo para
claro,
organizar,
claro, porque es una
¿no?
chamba voluntaria. O sea, quienes nos escuchan, a nadie de estas chicas les pagaron, tienen sus chambas que les dan para pagar la renta y le tienen que dedicar sus fines y tiempos libres para que esto suceda.
Así es, aquí no hay patrocinios de ninguna marca, de ningún partido, de
y
ningún...
Qué bueno.
Exactamente, porque ese es el punto,
es
que seamos
verdadera.
La mujeres autónomas organizadas, las mujeres de la sociedad civil organizadas, compartiendo y pues organizándonos para extender estos círculos de encuentro, ¿no? Entonces, es mucha chamba, pero es una chamba muy satisfactoria.
Y a lo mejor quienes nos escuchan no lo saben, pero de verdad es impresionante la manera tan autónoma y a la vez tan solidaria y tan respetuosa que tienen ustedes como asamblea de organizarse, ¿no? Siempre consultan unas con otras si todas están de acuerdo de las decisiones, de las participaciones, de quién participa en qué, de cómo se organizan. Esa parte es fabulosa, ¿no? Y esta horizontalidad va siendo también un espejo de otras formas de ejercer el poder y de otras formas de organizarse, que es maravillosa y de la que todas podemos ir aprendiendo, ¿no? A mí me encanta cuando las veo, además de la energía que tienen y las pilas que tienen, que es admirable, ¿no? Ver de verdad ese respeto genuino que tienen unas por otras y esa, digamos, ese permitir que la voz de cada una tenga un peso pleno y total, ¿no? Que no haya una voz que pese más, que no haya alguien que diga yo soy más experta o yo sé más o yo tengo más tiempo caminando en esto y entonces mi decisión o mi opinión importa más. A mí me parece que eso es ejemplar y es un ejemplo muy claro de cómo desde el feminismo se van construyendo otras formas de liderazgos, otras formas de organización y otras formas de ejercer el poder, me parece precioso.
Claro, y esto, claro, o sea, por supuesto que plantea varios conflictos, ¿no? Porque si es un espacio en el que es tan abierta que confluyen pues muchos tipos de feminismos, muchas opiniones, justamente personas que tienen una vida en las acciones feministas en Guadalajara, que están al frente a lo mejor de espacios, organizaciones como muy relevantes en Guadalajara, y ya vemos también de repente mujeres que vamos empezando como en estos temas de más bien organizativos. Y entonces, pero ahí se ve la pluralidad, ¿no? O sea, por ejemplo, podría estar aquí cualquiera de estas otras mujeres que tienen toda una vida en estas acciones, y al contrario, se invita a quien sea que tenga la intención de participar y que tenga las ganas y también pues cierta formación como para poder entender cómo es este trabajo colaborativo. Pero sí, sin duda es una cosa impresionante estar trabajando con mujeres. Es algo bellísimo.
Sí, yo es algo que disfruto últimamente demasiado. Yo era de las chavas que se jactaba de tener muchos amigos hombres en la prepa y hoy no hay cosa que más disfrute que compartir un espacio con mujeres. Y un poco queremos que nos cuentes eso. Evelyn nos contaba pues de toda la chamba que se aventaron para que existieran, porque quienes nos escuchan no solo fue la marcha. O sea, antes de la marcha, desde las 11 de la mañana, estuvimos ocupando, bueno, a mí me tocó estar haciendo carteles, nada más, pero estuvieron desde las 11 de la mañana en la Plaza Universidad teniendo foros de conversación, tendederos, hubo un conversatorio con los padres y madres de las personas desaparecidas. Pero quiero que me cuentes sobre la actividad que tuvieron con niños y niñas, que a mí eso, híjole, que pudieran estar integrados en el movimiento, me parece que esa sí es una apuesta de futuro, ¿no?
Es fundante.
Así es. Hemos creído estas actividades de la jornada que se proponen para los días 8 de marzo en Guadalajara, nacen desde hace varios años, a partir de 2014 por ahí, a partir de que se sabe que no todas las mujeres pueden parar durante los 8 de marzo, ¿no? Entonces, lo que se hacía es, ok, vamos a proponer una serie de actividades a las que las mujeres asistan para poder de alguna forma desvincularse de estas otras tareas, tanto de cuidados domésticas, laborales, educativas o cualquiera, ¿no? Y entonces, pues también mucho en lo que es la formación política, que ya se hablaba de lo relevante que es para concretar acciones más allá de la explosión pública o de esta participación momentánea, ¿no? Entonces, esta jornada de actividades muchas veces se plantea tan importante como el salir a marchar. Y algo muy padre, que es lo que ya contaban ustedes, bueno, algo muy, muy interesante, muy chido y que es muy fundamental, es incluir a niñas y niños en estas actividades. Uno, porque se sabe que las mujeres no se pueden desvincular totalmente de los trabajos de cuidado, ¿no? Entonces es como, ok, yo quiero participar, pero ¿qué hago con mis hijos? O sea, si yo no los cuido, ¿quién los va a cuidar? ¿Otra mujer? Entonces es caemos como en un ciclo, ¿no? Si no hago yo el trabajo de cuidado, lo va a hacer otra mujer para que yo pueda ir a sumarme a las actividades. Entonces, lo primerito fue que hubo una ludoteca durante toda la jornada de actividades, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esta ludoteca es donde las compañeras podían ir a dejar a sus hijos, a sus hijas, mientras ellas atendían como actividades específicas, talleres y conversatorios de esta jornada de actividades. Y esta ludoteca la llevaron compañeros del colectivo Dejar de Chingar, que es un colectivo que busca como explorar las masculinidades.
Los hemos tenido aquí en el programa, uh-huh. Por cierto.
Sí. Así es. Entonces, justamente, pues es eso, es los compañeros también interactuando con estas actividades de cuidados, que por ejemplo yo platicaba con uno de ellos y me decía, bueno, yo tenía 28 años y jamás había abrazado un bebé, ¿no? O sea, yo no sabía lo que era eso y yo de alguna forma por mi sexualidad, yo siempre pensé que era una responsabilidad de la que yo estaba como totalmente exento. Entonces, empezar a entender que eso también es un machismo que yo tengo como internalizado porque soy hombre, porque mi sexualidad además no es heterosexual, pues yo qué tengo que ver con niños, ¿no? Y entonces te das cuenta de temas como la crianza colectiva, como la importancia de estar implicados en el desarrollo de los niños. Pero además hubo otras actividades que hubo una línea de tiempo de mujeres en la historia para reconocer a personajes, mujeres históricas que han hecho aportaciones impresionantes en distintos ámbitos a la humanidad, y fue como explorarlo a través de la visión de las niñas y de los niños, y entender pues que los héroes no son solo héroes, ¿no? También hay heroínas, y pues era justamente una actividad lúdica para empezar a entender pues la participación de las mujeres a lo largo de la historia. Y hubo otra actividad que era un círculo de juegos para niñas, exclusivamente para niñas, donde se revisó el oráculo feminista para niñas, ¿no? Y que fue una actividad muy linda porque en realidad pues no era nada místico, sino como un juego de cartas que además estaba en español y portugués, muy lindo. en el que, pues, a partir de la carta que las niñas escogían, digamos, como con esta interacción de la magia y todo esto, exploraban conceptos muy básicos como qué es la sororidad, qué son las amigas, cómo es que podemos admirar a otras mujeres. Y entonces era muy lindo encontrar a niñas que estaban como acercándose por primera vez a estos temas y leyéndose unas a otras lo que significaban sus cartas, ¿no? O sea, había niñas que todavía, por ejemplo, no podían leer, entonces pues se les apoyaba por ahí para que pudieran leerlo. Y es muy lindo escuchar en sus voces estos conceptos ya, ¿no? Que a lo mejor para nosotras pasaron muchos años siquiera para poder vislumbrarlos por primera vez. Y para mí eso sí es una muestra de cómo es que estamos llevando ahora, pues, o intentando formular desde la educación muy temprana, pues, nuevos conceptos para nuevas formas, ¿no?
Claro. Qué maravilla que pudieron organizar desde temprano estas jornadas y que a la hora de la hora tienen que ver con una formación política, ¿no?, de las mujeres y de todas las personas que pudieron participar en ellas. Y yo le veo como muchos aciertos, ¿no?, muchas líneas de aciertos. Primero que nada, esta posibilidad de independencia de las mujeres, de decidir a cuál taller me quiero involucrar, cuál es el que me interesa, y lo puedo hacer yo sola, sin tener que estar con la responsabilidad del cuidado de mis hijos o de mis hijas, ¿no? Y que alguien más esté, ¿no? Y además confiar en ese cuidado en varones, ¿no? Creo que también ahí hay un aprendizaje muy importante, tanto para los varones como para las mujeres, porque estamos también formadas de una manera que nos cuesta tanto trabajo soltar esos pequeños espacios de poder, que el cuidado es uno donde nos sentimos que somos las capaces, ¿no? Entonces, también animarte a soltar y confiar el cuidado en un hombre al que no conoces, ¿no? Me parece que ahí hay un aprendizaje muy importante. Y, por supuesto, para los varones que tuvieron la oportunidad de acercarse a estas tareas de cuidado, ¿no? De esta proximidad de cuidar niños chiquitos, de vincularse con ellos, de jugar con ellos, dialogar con ellos y poder cuestionarse, ¿no? Y decir, ay, caray, pues sí lo disfruto, porque el vínculo con los niños y con las niñas, la verdad es que es fabuloso, es tan transparente, tan honesto. Entonces, que también los hombres que tuvieron la oportunidad de entrarle a estas guarderías, ¿no?, y a estas ludotecas, pues qué maravilla que tuvieron esa experiencia, ¿no? Y luego está esta noción de lo que hacen a través de la línea del tiempo, de visibilizar todos esos rostros, esas voces y esas historias que han sido invisibles, ¿no? Y la visibilización con su vínculo del reconocimiento, que es tan importante. El reconocimiento históricamente lo han dado los varones, ¿no? Y entonces poder permitirnos como mujeres reconocer la importancia del papel que las mujeres han tenido en la historia me parece un aprendizaje fundamental. Y esta noción de trabajar con las niñas me parece también súper potente, de que puedan reconocer la valía de la relación y del vínculo solidario, amoroso, cuidador, divertido entre mujeres y empezar a reforzarlo como algo que no se quiere perder, ¿no? A lo largo de la vida me parece que también es una súper semilla que se sembró. Entonces, qué maravilla pensar que hicieron tanto previo a la marcha, ¿no? Y que se fueron tejiendo esos ánimos de esa manera tan bonita.
Y algo súper interesante con la ludoteca es que no solo cuidaban niños, también cuidaban novios. Entonces, era súper gracioso porque de repente llegaban algunas compañeras con sus parejas o así, y que a lo mejor no estaban preparadas para llegar, pero pues al estar en un espacio público te encuentras con estas expresiones. Entonces, de repente llegaban muchos como más en familia o como más en novio, y entonces le decían así de que, pues algunas actividades, claro que se les pedía a los varones que se retiraran, ¿no? Por ejemplo, en los talleres de autodefensa, todo esto era, por favor, retírate. Y entonces era como, oye, pero pues vengo con ella. Es como, pues te puedes ir para allá.
A la guardería.
Con la madre.
A platicar. No, entonces fue increíble porque pues platicaban justamente con este círculo de exploración de masculinidades. Padrísimo. Y de repente, sin quererlo, pues ya también se estaba haciendo como un... No, fue una actividad no planeada, pero de repente ya nada más otras compañeras de la asamblea levantaban la mano así como de ahí te va otro, ¿eh? Y entonces
ahí te lo encargo.
Qué suave.
Sí.
Qué suave.
No, buenísimo. Eso es muy chistoso porque estábamos en la Plaza Universidad, o sea, donde hay un montón de gente que va con sus familias a pasar el domingo, y me tocó varias señoras que se toparon con la marcha y se quedaron, ¿no? O sea, recuerdo una señora que llegó y me dijo, deberían traer menos ropa, vestirnos más provocativas y que sepan que no es para ellos, ¿no? Y la señora empezó a contar desde cuándo la acosan, ¿no? Y iba con su hija y se quedaron a la marcha, ¿no? Y eso habla de que el movimiento feminista no solo interpela a quienes estuvieron pendientes de ir a la marcha, sino mujeres que se quedaron desde las 12 hasta la marcha que salió a las 6, ¿no? Y yo te quiero preguntar porque creo que el movimiento feminista Y es una reflexión que me fue generando con todo este tema de me cuidan mis amigas, no me cuida el Estado, ¿no? De cómo entre mujeres se han ido acompañando ciertos procesos de violencia. Y yo, desde que tengo memoria, lo que se ha pedido en este país en el debate público es la construcción del tejido social, ¿no? Y creo que el movimiento feminista un poco lo está logrando, ¿no? Quizás no de manera acelerada como nos gustaría, o sí, creo que sí, también de manera acelerada, ¿no? Esta construcción de relación, de confianza con mujeres que no conoces, ¿no? Y yo creo que eso está pasando, ¿no? Pero, ¿tú qué crees que tengamos que exigir, ¿no? No solo, lo decía Pablo en otro programa, ¿no? Al Estado, a la Iglesia, a las instituciones públicas, a las instituciones académicas, ¿qué hay que pedir? Porque yo creo que nos va a tomar mucho tiempo para derrocar y derribar al patriarcado, pero ¿cómo le hacemos para que esta mecha no se apague? Porque creo que también somos, como la generación joven, a veces somos un poco intolerantes a la frustración y tenemos que entender que estos procesos van a tomar tiempo, ¿no? Y no hay que apagarnos, pero entender, ser... No ser demasiado pacientes, pero también entender que esto no se va a resolver de un día para otro porque este es un sistema que tenemos construidos por siglos, ¿no?
Claro, creo que dices algo que es clave, que es no ser, o sea, no caer en la paciencia como de que, las cosas solitas se van a ir dando, pues aquí no hay que caer en eso porque de alguna forma es lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo y no solo las mujeres, sino como sociedad mexicana, ¿no? Que estamos esperando como el momento propicio para entrarle y entonces no llega. Pero también justo no caer en la desesperación porque es algo que no se va a resolver. Ya lo decías tú en otro momento, Susana, que cuando no tenemos nada lo queremos todo, ¿no? Entonces de repente justamente en esta marcha, en estas concentraciones, lo estamos pidiendo todo. Estamos pidiendo que se garanticen pues las garantías laborales, sexuales, educativas, de cuidados. Entonces tenemos como todo al mismo tiempo, porque todo es necesario, sí, todo es necesario, pero la realidad es que no podemos trabajarlo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para que no se apague esta llama que ahora pues viene a explotar por muchos factores, tanto sociales como psicológicos, o sea, de una psicología social muy impresionante y como de muchos años y de mucha influencia también como en la región latinoamericana, la cosa es que encontremos, que seamos capaces de identificar cuáles son las violencias y las problemáticas que nos apelan más personalmente, ¿no? Desde nuestros espacios más cercanos y desde nuestra concepción de la vida como la tenemos o del contexto en el que vivimos, ¿cuáles son las actividades que son nuestras luchas, ¿no? Individualmente? Porque sí podemos unirnos en exigencias colectivas, por ejemplo, la visibilización del machismo en la violencia sexual y cómo es que pues, a todas hemos sufrido algún tipo de violencia en la calle, en la casa, en los espacios públicos o privados. Y a lo mejor ese puede ser un grito y un trabajo muy colectivo de señalar y de ya no tolerar. Pero para temas más específicos, por ejemplo, la defensa del territorio, por ejemplo, a lo mejor derechos reproductivos, por ejemplo, las brechas salariales, pues todo depende del contexto en el que tú estés parada y donde puedas tener cierta influencia o no. Entonces, por ejemplo, yo no me siento interpelada por las problemáticas de los techos de cristal, ¿no? A lo mejor yo me siento mucho más interpelada por cuestiones de cuidados porque es lo que más tengo cercano. O entonces es identificar cuáles son las violencias que a nosotros nos apelan y empezar a tomar estos espacios que ya se están generando y estos momentos que ya están sucediendo para encontrarnos con otras mujeres que compartimos como esta visión, que compartimos problemáticas y empezar a resolver desde ahí, organizarnos para resolver desde ahí. Porque si bien es cierto que cuando tenemos este ímpetu, queremos llegar y ayudar a todo, y mejorarlo todo, es muy complicado dar soluciones desde afuera. Cuando se brindan soluciones que no están pensadas desde dentro de la problemática, es muy posible que sean soluciones que no van a resolver nada, ¿no? Que si va, cuando alguien llega y dice, te voy a resolver tu problema de que pues no tienes drenaje en tu comunidad y te voy a hacer un sistema de drenaje increíble porque pues tú no tienes y vas a vivir mejor y entonces van construyendo un drenaje que jamás se va a usar porque no tienen acceso al agua, ¿no? Y es algo en lo que nunca se pensó porque pues no estás dentro de esa comunidad. Entonces algo muy parecido pasa con las violencias y los feminismos. Tenemos que apelar a cuáles son nuestras luchas, reconociendo dónde estamos paradas, y entonces si estamos atacando desde distintos frentes, pues es la forma en que podemos ir estabilizando pues toda esta desigualdad que existe.
Porque si no, nos va a dar el burnout que le llaman.
Exactamente, claro. También no podemos abarcarlo todo, o sea, es imposible, por ejemplo, hasta como, digamos, como feminista en Guadalajara, que se ha vuelto una ciudad muy grande y con muchas actividades, imagínate querer estar en todas las actividades que se organizan, ¿no? O sea, cuando están pasando, y sobre todo en estas fechas, una en una universidad, otra en una prepa, otra en la calle, o sea, es imposible. Entonces, hay que formarnos, hay que encontrarnos, hay que dialogar y compartir, pero hay que identificar cuáles son las luchas que nos apelan a cada una y cómo podemos aportar desde ella.
Y yo retomando de alguna manera esto que dices, vinculándolo con esta paciencia que debemos tener, porque son procesos que van tomando su tiempo y que van tomando un tejido y un hilar fino, poco a poco para ir construyendo estas redes de solidaridad y de cambio. También coincido contigo en que no podemos esperarnos a que eso suceda y a que eso se dé por sí solo, si no estaríamos partiendo con este dato que nos daba el Foro Económico Mundial de decir, pues para que la igualdad real se logre, nos tenemos que esperar 220 años. Y pues no tenemos 220 años, ¿no? Y entonces me gusta pensar en esta propuesta que nos hace Marcela Lagarde y que dice, pensemos en esa utopía que es la igualdad real, ¿no? El bienestar, la paz, la solidaridad y el buen vivir para todas y para todos, ¿no? Pero pensémoslo desde las topías, o sea, desde pensar este imaginario deseable desde el lugar en el que estamos parados y desde entonces esas piedras que podemos ir colocando para ir construyendo este lugar común en el que podamos tener el bienestar, el que deseamos para todas y para todos, ¿no? Y entonces esta noción de la piedra es individual, ¿sí? Pero la construcción es colectiva porque yo voy a colocar mi piedra individual, tú vas a colocar la tuya y vamos a ir construyendo esta noción también de utopía que es el fogón, ¿no? Y a mí me gusta pensarlo como el fogón en donde vamos a cocinar y vamos a cocer eso que es el buen vivir, el bienestar, ¿no? Y la condición amorosa para todas y para todos. Y me parece que esta propuesta de lo que planteas es súper importante y que esta marcha justo fue una multiplicidad de piedras maravillosas para construir ese fogón.
Y más que individuales, son autónomas, ¿no? Porque estas piedras sí se ponen de forma personal, pero son piedras que desde el inicio están pensadas desde lo colectivo, porque yo no puedo ir a poner mi piedra pensando en específicamente solo lo que a mí me interesa y solo porque ya me está pasando a mí, entonces ahora sí participo, ¿no? Sino en el yo entiendo que esto me afecta a mí, pero como la afecta a ella también, ¿no? Entonces es como una construcción bastante peculiar porque a final de cuentas, si seguimos pensando desde lo individual, pues caemos en esta dinámica que es la que nos ha traído acá, ¿no? Y tal vez el piso en el que todas estamos como parejas es justamente el de la vida, ¿no? El de la violencia que nos desaparece y nos asesina, ¿no? Entonces, este creo que es un espacio en el que estamos todas parejas, digo, ya en el informe que presentan de cómo vamos, que justamente, Paola, tú estás como en eso, pues hay muchos datos que bien nos alcanzan a todas como en un piso colectivo, pero también justamente estaba leyendo, pues hace el lunes, martes, ayer, algunos datos de cómo está Jalisco en temas de violencia específicamente, y pues somos el tercer estado. Este año somos el tercer estado más violento contra las mujeres en todo el país, ¿no? Y tenemos dos de los municipios que son más peligrosos en el país. Para ser de los 64 municipios como más peligrosos para ser mujer, dos se encuentran aquí en Jalisco, que son El Salto y, si no me equivoco, Juanacatlán. Bueno, no recuerdo estos, sí, así es, El Salto y Juanacatlán están en el lugar 25 y 26 de violencia, y en cuanto a datos de violencia doméstica, Jalisco también está en el tercer lugar nacional de llamadas de emergencia del 911 por violencia doméstica y violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces estos son datos
alarmantes
que no podemos ignorar, o sea, son cosas en las que, si bien pues vamos a ir trabajando para encontrar como espacios más equitativos en otros puntos, pues primero es lo primero, ¿no?
Y pues, que nos dejen de matar, ¿no?
Que nos dejen de matar y que nos dejen vivir, ¿no? Entonces ya después vemos qué hacemos con toda esa vida, pero entonces como que ese es el piso parejo, y creo que también eso es lo que convocó a esta unión en la marcha del 8 de marzo en Guadalajara, que es además una marcha histórica, o sea, es una de las marchas más importantes que se ha tenido
históricamente,
¿no? O sea, no es solo una de las, la marcha feminista más grande que ha tenido Jalisco, es una de las marchas en general más grandes que ha tenido Jalisco.
Y creo que justo a mí es la, la, yo al menos yo la reflexión con la que me quedo, ¿no? Ayer fui a una preparatoria a platicar con chicas y de verdad fueron mínimo 6 chicas que se acercaron conmigo y me dijeron, ¿qué hago si hay acoso en mi casa? ¿No? Y fue muy potente escucharlas con su claridad, con mucha valentía, pero también con mucha determinación de decir, quiero hacer algo porque no, esto no puede seguir sucediendo, ¿no? Y si bien creo que derrumbar el patriarcado nos va a tomar mucho tiempo, yo creo que la prioridad tiene que ser el acceso a la justicia, ¿no? Porque en la medida en que sigue existiendo la impunidad que hoy tenemos, pues cuates van a seguir disputando el cuerpo de las mujeres y también entender que el proceso de violencia en el país generalizado, ¿no? Del crimen organizado, pues también las mujeres están hoy ya formando una parte importante de ese ciclo de violencia que existe, ¿no? En el crimen organizado.
Sí, justamente este es un tema muy, muy profundo. No es solamente que de repente un día se decidió que se iba a violentar a las mujeres, que un día íbamos a tener 10 mujeres asesinadas, ya casi 11 al día en México, sino que viene pues de una raíz de que México es justamente una zona de sacrificio, ¿no? En términos económicos y en términos de economía global. Entonces, pues aquí están los resultados, ¿no? Y la cosa es que no nos podemos dejar ser ese sacrificio, ¿no?
Claro, es un momento histórico que nos interpela a todas y a todos y que tenemos que de veras hacer esa revisión autónoma desde esta noción de autonomía, de la capacidad de gobernarme a mí misma, pero siempre considerando a los demás, ¿no? Entonces, esta noción de a mí cómo me interpela y cómo eso que me pasa a mí le pasa a las otras y qué puedo hacer entonces para generar ese cambio que deseo para todas y para mí, ¿no? Es claro.
Y lo que mencionas de, por ejemplo, ya para, tenemos que ir finalizando porque se nos acaba el tiempo, Juanacatlán y El Salto, ¿no? ¿Qué pasa en Juanacatlán en El Salto? También tienen una crisis climática importante por la contaminación del río Santiago. Entonces, creo que el movimiento feminista, ay, no es que quiera ponernos más responsabilidades al movimiento feminista, pero sí hay un tema que tiene que ver con la relación con la naturaleza y con la forma en cómo hemos concebido el desarrollo económico y el bienestar. Y creo que la militancia feminista nos tiene que llevar hacia allá, ¿no? Un feminismo interseccional, un feminismo que busque construir otras formas del buen vivir del que hablaba Paola. Y creo que también el movimiento climático y el movimiento por la desigualdad también tiene mucho que aprender del movimiento feminista, pero de alguna manera acompañarnos, ¿no? Porque creo que la economía y la crisis climática al final van a afectar y siguen afectando más a las mujeres. Muchas gracias, Mitzi.
Muchas gracias a ustedes.
Por acompañarnos. Y Paola tiene una recomendación de una lectura que yo estoy ansiosa por leer, por cierto.
Sí, muchas, muchas gracias, Mitzi, por acompañarnos. Y la lectura que tengo hoy para recomendarles, la verdad es que me la recordó en el programa pasado, en el episodio pasado, Evelyn Herrera, y no me acordaba que tenía ese libro y me dio un gustazo volverlo a consultar. Se llama No creas tener derechos y es una publicación que hizo en 1987 la Librería de las Mujeres de Milán. Y la verdad es que es un recuento histórico muy interesante y muy bonito de cómo estas colectividades por la exigencia de derechos de las mujeres requiere una cierta fuerza, requiere una cierta horizontalidad y una mirada distinta para ir construyendo esas exigencias y esas demandas de derechos de las mujeres. Entonces vale la pena que lo busquen, está también en línea y que se echen un clavado a consultarlo.
Pues muchas gracias, Mitzi, muchas gracias Paola, muchas gracias a Micro que hoy nos produjo este podcast y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y este es un podcast de 40 decibeles.